buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos, bienvenidas un sábado más a Fábulas y Reflejos. Ya sabéis, vuestro programa de cómics de Radio Enlace de Hortaleza, aquí mismo en el 107.5 de la FM, para escucharnos todos los sábados de 5 a 6 de la tarde. También puedes escucharnos pues, a través del sencillo comando www.radioenlace.org. De esta forma, ya sea de manera analógica o digital, podréis escucharnos en directo todos los sábados de 5 a 6 de la tarde, ya decía, como venimos haciendo, emitiendo desde hace 28 años, camino de 29, que llevamos aquí dando la turra sobre cómics y buena música en Red Enlace de Hortaleza. Una hora por delante te queda para oír hablar sobre cómics en la radio, cualquier cosa que siempre querías conocer sobre el mundo del cómic, aquí lo tendrás. Narrativa gráfica, arte secuencial, viñetas, bocadillos, diálogos, globos de pensamiento, haciendo referencia a todo tipo de cómic, ya sea superhéroes, manga, bande dessinée, underground americano o europeo, o de cualquier tipo, te veo. Y haciendo referencia pues a novedades editoriales, reseñas, monográficos, noticias, todo lo que el cómic aquí nos trae lo tendréis en Fábulas y Reflejos, ya sabéis, vuestro programa de cómics de Radio Enlace. Luego ya os diremos también más adelante desde donde podéis descargaros este programa o escucharlo en streaming, pero te queda pues eso, una horita para oír hablar sobre cómics, acompañado todo ello de mis divagaciones que parecen no tener sentido y de hecho no lo tienen, ni final, es mira, final tienen, eso sí, aunque se hace largo. Y además todo ello pues acompañado de la mejor música posible, pero todo eso será en escasos segunditos en los cuales estaremos con todos y cada uno de vosotros y vuestros corazones si lo tuvierais. Eso sí, recordad que al final cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio acabará por ser pura y simple coincidencia. Pues aquí está Elvis Costello con su Peace, Love and Understanding, una de nuestras muchas segundas sintonías, con lo cual vamos a dar paso ya mismo al sumario de lo que va a ser el programa de hoy. Empezaremos, pues como casi siempre, con novedades editoriales. No tenemos muchas, en verano la cosa se resiente un poquito, pero nos sirve para traeros unas editoriales de las cuales hasta ahora no habíamos hablado. Y bueno, pues así desfacemos en tuertos trayendo estas editoriales menos conocidas. Después pasaremos a nuestra sección de noticias sobre cómics y habremos de hacernos eco, como no podía ser de otra forma, del tristísimo fallecimiento de Francisco Ibáñez, uno de estos fallecimientos que duelen de verdad y que, en fin, supone poco a poco que va muriendo todo el mundo. Un poco triste, pero quedémonos en todo lo que nos dio el grandísimo Ibáñez. Bueno, aparte habrá otra noticia también, ¿eh? No nos quedaremos solamente en esta tristísima noticia. Y hoy, musicalmente hablando, nos acompañará en Mod Hoppel, haciendo referencia a este grupo pionero del glam y uno de los grupos transición entre los 60 y el punk de los 70. Excelentes, Mod Hoppel. Y así con la tontería, pim pam, pasará una horita y así cuando todo haya terminado seremos todos 60 minutos más viejos, pero también esperemos que 60 minutos más sabios y sobre todo 60 minutos más felices. Time, Y como dicen los Borg, toda resistencia es fútil, ya no hay nada que podáis hacer, porque Fábulas y Reflejos comienza ipsofácticamente a la voz de Jam. Pues aquí está BTO con su Give Me Your Money Please, nuestra sintonía para la sección de novedades editoriales, y si queréis pues comenzamos ya tranquilamente con ellas. Os recordamos que la semana pasada no hubo programa, pues hoy no pudimos hacer programa, nada grave, no os preocupéis, pero no pudo hacerse programa, así que llevamos 2 semanas de retraso en lo que a novedades editoriales se refiere, y aún así, con todo y con eso, no obstante, no tenemos muchas novedades, no han salido muchas cosas, no están apostando las editoriales por soltar toda la artillería en estos meses de canícula. Es normal, menos gente está dispuesta a comprar, más gente está de vacaciones, hay más gastos pues de otro tipo y nos salen muchas cosas. Pues espero aún no. Aún así hemos podido seleccionar unas cositas que esperemos sean de vuestro interés. Las dos primeras son reediciones de cómics de superhéroes clásicos, uno más clásico que otro, pero aún así clásicos, porque ya hace mucho tiempo también, del más moderno, también hace bastante tiempo, como pasa el idem, como pasa el mismo. Bueno, venga, a lo que vamos. Empezamos con Panini, y Panini nos va a traer una recopilación, unos integrales de Spider-Man 2099, Peter David, Rick Leonardi, uno de los primeros cómics que empezó con este universo 2099, este futuro del universo Marvel, que nos trajo colecciones realmente buenas. Este Spider-Man 2099 a mí me encantaba, Peter David, estaba el Punisher 2099 de Pat Mills, estaba Rogue Age 2099 del mismo Stan Lee, luego llegó... Doom 2029 con Warren Ellis, es decir, que había un elenco de autores bastante majos y eran historias bastante buenas, porque además, como en el primer universo Marvel, se jugaba mucho con la interacción entre todo, todo pasaba en el mismo universo y todo tenía cierta relación, las conexiones estaban realmente interconexionadas entre sí, no había muchas, luego llegaron más, llegó el Hulk 2099, que creo que era Gerard Jones quien guionizaba, luego vino... X-Men 2099, Motorista Fantasma, etc. Todas ellas, ya digo, bastante interesantes, pero la punta de lanza, y a mí me encantaba, era este Spider-Man 2099 con Miguel O'Hara, este mexicano-irlandés que trabajaba para una gran compañía, Alchemax, creo que era, y bueno, poco a poco, pues por motivos que no me al caso, ve introducido en su ADN, ADN de una araña. Miguel O'Hara, junto con su holograma, que era el mejor personaje de la colección, su jefe, que era un cabronillas con todas las pintas, remedio del mejor Norman Osborn. Y la verdad es que fue una colección divertidísima, con unos diálogos brillantísimos, muy interesante, y con un dibujo de Rick Leonardi que se salía completamente. A mí me encantaba Spider-Man 2099. Luego, cuando se le ha traído este universo, ha tenido menos éxito. Ahora creo que de nuevo está en el candelero este personaje, por aquello de que sale en las pelis de Spider-Man del multiverso. Por cierto, todavía no he ido a verla. Tengo ganas, Tengo ganas de verla, pero todavía no he ido a verla. Ya lo conseguiré. El caso es que este es el primer número, el primer tomo, primer integral, primer total de esta colección. La colección completa de Spider-Man 2099 son 464 páginas, 47 euros. Y a mí, ya digo, en su momento me gustó bastante. Panini también nos trae un integral recopilando todo lo que se contó sobre Ruinas. Ruins fue un cómic de Warren Ellis que trataba de dar una visión oscura del universo Marvel. Os sitúo un poquito. Marvels, el cómic magnífico de Kurt Busiek, que Alex Ross sacaba a un periodista, Philip Sheldon, que más o menos iba investigando, iba contando cosas sobre el universo Marvel desde un punto de vista muy humano. Era un periodista, hacía fotos y contaba cosas sobre el universo Marvel. Hablaba con Gwen Stacy, hacía fotos de lo que hacían los superhéroes. Marvel es un cómic maravilloso de Kurt Busiek y Alex Ross. Y bueno, se dio una vuelta de tuerca oscura a todo esto porque Warren Ellis contaba una visión oscura. Este universo de maravillas, pues algo sale mal y todo empieza a ir pues hacia el abismo. Y todo eso pues lo cuenta este periodista. Fue un número unitario, Ruinas, de Warren Ellis, no recuerdo el dibujante, pero después gustó y se hicieron más cosas con esta premisa sobre este universo. Y esto es todo lo que recopila este tomo, Ruinas, Warren Ellis y otros muchos autores, Fabián de Ciesa y unos cuantos más. Y bueno, la verdad es que el Ruinas a mí me dejó mal cuerpo en su momento, lo leí de joven y me dejó bastante mal cuerpo, a lo mejor lo leí ahora y voy a decir que estoy más fajado y más talludito, pero es verdad, no es verdad, cada vez soy más blandito, cada vez me afecta más la ficción y cada vez estas cosas yo no puedo leerlas, pero bueno, la versión oscura de Marvels con un montón de historias, 256 páginas, y el original, si no recuerdo mal, fue un prestigio como mucho de 48, hablo un poco de memoria, y aquí pues han ido añadiendo cosas, porque siempre que algo tiene éxito, pues se trata de tirar, 256 páginas, 25 euros. Y hablando de clásicos, entre los clásicos, ECC nos trae integrales de Los Nuevos Titanes. Los Titanes, primer volumen, Mark Wolfman, George Pérez, el cómic que catapulta la fama a Mark Wolfman y a George Pérez, el cómic que más vendía de DC Comics, mientras en los 80 estaba Chris Claremont en la Patrulla X dándolo todo. Pues mientras Claremont en la Patrulla hacía un cómic de superhéroes inmejorable, hacía lo mismo Mark Wolfman, George Pérez en Los Titanes. A mí de niño me encantaban Los Titanes, era seguramente una de mis colecciones favoritas de siempre. Tengo las grapas de 5 y esto lo haré en cuanto pueda. ECC primero sacó el Kickstarter, el mecenazgo para hacer esta... publicar este cómic, contaba los mecenas que tenía alguna que otra rata y alguna que otra cosa mejorable, y no sé si la edición este que ha llegado a tiendas es la misma de los mecenas o no, supongo yo que sí, pero bueno, aún así que haya un par de ratas no desmerece que por fin hayan vuelto a reeditar Los Titanes en tomo. Son 344 páginas ese primer tomo, 36,50. Hijo, esto también me encantaría pillarlo y de hecho lo pillaré en cuanto pueda. Así que venga, un clásico Spider-Man 2029, que hace ya también sus años de Spider-Man 2029. Y otro todavía más clásico, todavía más antiguo, estos Nuevos Titanes. Antiguo, pero en plan bueno, no lo digo en plan malo. Antiguo como en plan guay. A Steve Berry vuelve también a reeditar la obra teórica sobre cómic, escrita en cómic, contada en cómic, de Scott McCloud, Entender el cómic, una auténtica maravilla. Scott McCloud hace un ensayo sobre cómic, sobre teoría de cómic, pero es que lo cuenta en formato cómic. Y es una auténtica maravilla este Entender el cómic, 224 páginas, 19 euros. Yo esto se lo dejé a una alumna y no me lo devolvió. Estas cosas que pasan en los institutos, y más cuando eras interino, que cada día estás en un instituto y ya está. Así que me lo tendré que volver a comprar, pero bueno, no pasa nada. Porque así se da dinero a la editorial que está publicando esta auténtica gozada que es Entender el cómic de Scott McCloud. Seguimos con esta editorial de la que no habíamos hablado, Leviathan Labs. Todavía no habíamos hablado de esta editorial, que nos está trayendo cómic actual italiano, no el Fumetti clásico, el Fumetti de toda la vida, Dylan Dog, Nathan Never, etc, sino un nuevo cómic italiano de género, porque suelen ser cómic de terror. Y os comentamos, es de Locust langostas. Los autores son Massimo Rossi, Vito Coppola y Tobias Mayer. Y es que, bueno, ha habido una plaga que, por estas cosas que pasan, ha convertido a la humanidad en langostas gigantes. ¿Y esto qué me ocurre? Pues porque sí, es la premisa argumental, el punto de partida, entras y ya está. Y no pasa nada. Es que es biológicamente imposible. Arreglado, no pasa nada. Una plaga convierte a la humanidad en langostas gigantes. Ahí está. ¿Qué pasa? Pues que estos insectos consumen, son langostas, y consumen completamente todos los recursos de la Tierra, y los supervivientes pues luchan por mantenerse con vida en este momento. Y en este momento de caos absoluto, de apocalipsis, un pescador y su madre tratan de sobrevivir en Nueva York. A ver qué tal. Me he leído muy buenas críticas de los tebeos de Leviathan Labs. Y a ver qué tal. Y aquí os lo comento. La verdad es que todavía en tiendas no los he visto casi todos, ¿eh? Tengo que echar un vistazo, estar más atento a ver si veo a este editorial en tiendas. Porque todavía, ya digo, no los había visto. Hasta que estoy comentando esto. 128 páginas, 15 euros. Pasamos ahora a cómic con un tinte político considerable para que, de nuevo, veamos cómo el cómic es capaz, este arte, este modo de expresión, es capaz de afrontar todo lo que queramos, ya sea cómic de superhéroes, ya sea análisis teórico sobre cómic o incluso hablar sobre política y hacer cómic con connotaciones políticas. Que simplemente esto es un modo de expresión. Al igual que la literatura, al igual que el cine, que el teatro, puede haber canción protesta y puede haber película protesta, pues también puede haber cómic protesta. Hablamos de editorial GP Ediciones y empezamos con este cómic titulado Plomo y Gualda, el entierro mexicano de Azaña. Los autores son Manuel Granel, Juan Arete, Manuel Granel y Juan Arete, y habla de cómo al terminar la Guerra Civil Española, van al exilio muchas personalidades, entre ellos el presidente real, Manuel Azaña. Después de todo esto, digamos que los alemanes en la Segunda Guerra Mundial empiezan a arrasar en Europa completamente, conquistan Francia, ocupan Francia, y en ese momento, de crecimiento de estas potencias del eje, la Falange y la Gestapo intentan atrapar a personalidades huidas. Manuel Azaña consigue huir de Francia, a pesar de que Pétain, el gobierno de Pétain colaboracionista, hace todo lo posible por pillarle, gracias al embajador mexicano y gracias a México consiguen, digamos, salvar a muchas personalidades. Este cómic habla de la ayuda mexicana, de la el labor, sobre todo de este embajador mexicano en Francia y cómo consiguieron llevar a Azaña y a otros muchos a México al exilio. Pues yo os cuento, estos son 96 páginas, 25 euros, el entierro mexicano de Azaña, de Plomo y Gualda. Otro cómic que publica GP Ediciones es un cómic de Azagra. Un cómic dibujado por Azagra, Carlos Azagra, le recordaréis por El Jueves, le recordaréis por Pedro Pico y Pico Vena, el cómic punk y anarquista del Jueves, la historia del Jueves, que todavía mantenía el formato fanzine, por así decirlo. Azagra es uno de los clásicos del Jueves, más clásico. Pues publica Mosén Bruno, Vuelta al Mundo Rural. Es una segunda parte de un cómic ya publicado, descubriendo a Mosén Bruno. Mosén Bruno es un personaje real, ¿no? Un personaje histórico, bastante famoso en Aragón. A lo mejor no bastante famoso, pero sí que se le está reivindicando actualmente. ¿Y de qué va todo esto? ¿De qué va este cómic que crean Maxi Campos, Carlos Azagra y Encarne Revuelta? Pues que actualmente digamos que el mundo rural está a punto de acabarse, la España vaciada es un hecho absoluto, el campo, sobre todo en Occidente, cada vez tiene menos peso económico, político, cultural y social, digamos que ya el sector primario pues nos viene de fuera, mucho más barato, porque lo que tiene la mano de obra esclava, claro, y el campo occidental se encuentra una encrucijada bastante grande. ¿Cómo puede arreglarse todo esto? Pues viajando al pasado con una máquina del tiempo y trayendo a Mosén Bruno Fierro, conocedor del medio rural y del Pirineo aragonés, para que, bueno, pues con su sabiduría intente subvertir la situación. Pero además se le acompaña su monaguillo Tomás. Y a ver qué hace este monaguillo Tomás. Supongo que esto será simplemente un cómic loa al mundo rural, a esta figura, etc, etc. Pero tal y como lo han contado, me resulta curioso. 168 páginas, 19 euros. Y ya que hablamos de estos autores, de Azagra y Juan Arete, traemos otro cómic, en esta ocasión de la editorial Cornoque. Ya hablamos de Pepe, Buenaventura, Durruti, Juan Arete, Azagra y Encarna Revuelta. Nos cuentan un poco la biografía de Buenaventura Durruti, líder anarquista en España, en la Guerra Civil Española. Y bueno, cuando el anarquismo y el comunismo empiezan a tarifar, no solamente en la Segunda Internacional, entre Marx y Bakunin, donde Bakunin le pega una somante dialéctica interesante a Marx, sino que en la Guerra Civil, bueno, pues la ayuda soviética estaba muy condicionada al peso del Partido Comunista Español en detrimento de, bueno, de los grupos anarquistas. Y a Buenaventura Durruti se la juegan bastante. El caso es que, bueno, una historia que nos cuenta la personalidad de Durruti desde un punto de vista, pues, más humano. Una persona sencilla, afable, simpática, etc, etc, centrándose más en el día a día cotidiano de esta persona con sus amigos, allegados y conocidos que con la figura política del líder revolucionario que fue Buenaventura Durruti. También bastante interesante, me suena, al menos a mí me parece curioso este cómic, interesante, 160 páginas, 17 euros. Y si queréis, ya que estamos, pues oye, ponemos nuestra primera canción del programa. Y luego os hablamos de Mod Hoppel. O si queréis hablamos un poco de Mod Hoppel. ¿Cómo lo veis? No, venga, una canción que ya se habló de mucho, cansino. Venga, pues primera canción de Mod Hoppel. A ver cuál ponemos. Mod Hoppel. Luego os contamos un poco todos los vericuetos de su formación, que fue curiosa, las idas y venidas, hasta que llega Aya Hunter, que es un poco el que acaba siendo líder vocal y compositor principal del grupo. Antes que llegue Ian Hunter, pasan unas cuantas cosas. Mod Hoppel, además de letras muy originales, ya os digo, os comentaba al principio, es un grupo que se le considera, pues, pionero de la música glam. Es decir, David Bowie era un auténtico fan del grupo, y de hecho, cuando el grupo estuvo a punto de separarse porque sus discos últimos no habían tenido mucho éxito, no encontraban productora, dijo Bowie que venga, para adelante, yo esto lo levanto. Compuso una canción para ellos, All the Young Dudes. Primero les compone Safriet City, no les gusta mucho. A mí me parece un temazo. Luego se lo lleva Bowie, claro, a su Ziggy Stardust. Temazo monumental y descalzo monumental. Pues les compone All the Young Dudes, que por cierto es una de nuestras muchas, muchas, muchas segundas sintonías. Otro temazo tremendo. Es decir, que es un grupo que pionero del glam, un grupo con unos seguidores muy fieles. Ahí está Bowie, ni más ni menos. Y que se considera un poco el punto de conexión entre los 60 en Inglaterra, el fin del pop, la psicodelia llega menos en Inglaterra, pero también, y entronando con los 70. Es el grupo en el que, mientras final de los 60 se va un poco más a lo experimental, por así decir, Mod Hoppel siguen con el rock más visceral y acercándose a lo que sería el punk en los 70. Es un grupo que a mí me encanta, Mod Hoppel. También hicieron muy buenas versiones de temas variados, y a mí esta la he puesto muchas veces, pues que a mí la versión que hacen de Sweet Jane me parece monumental, y la voy a poner, qué narices, no pasa nada, ¿no? Puedo poneros esta canción si no os causa molestia. Versionaca de Mod Hoppel, de Sweet Jane de la Velvet, sonando así de magnífica y maravillosamente bien. Pues eso, luego seguimos y os cuento más cosas. No vayáis, ¿vale? Porque luego nos queda todavía, pues, más de medio programa. Sweet Jane de Mod Hoppel.
Standing on a corner, suitcase in my hand, jacket in his corset, and Jane is in her vest. Me, I'm in a rock and roll band. Riding in a Stutz Bearcat gym,
over different times. And the poets studied rules of verse, and all the ladies rolled their eyes. Sweet Jane, Sweet Jane, Sweet Jane. Now Jackie is a banker, and Jane, she is a clerk. They're both saving up all their money when they come home from work. Sitting by the fire, radio display, a little classical music for you, kids, to the march of the wooden soldiers. And you can hear Jack say, CJ, CJ, CJ. Some people like to go out dancing, but other people, they gotta work. And there's always some evil mother to tell you life is full of dirt, and that women never really faint, and that villains always blink their eyes, the children are the only ones who blush, and that life is just to die. But anyone who had a heart, he wouldn't want to turn around and break it.
Aquí estaba esta versión magnífica de Sweet Jane de parte de Mud Hoppe, el grupo Dying Hunter, grupo pionero de glam, y bueno, con una voz y una presencia tremenda, era un frontman tremendo y además una guitarra realmente impresionante. Mickey Ralphs, que era el guitarrista, hacían un, pues, una pareja. Había más gente en el grupo, pero bueno, ellos dos eran un poco los punteros. Deciros que aquí seguís en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace de Hortaleza, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org, para escucharnos en directo todos los sábados de 5 a 6 de la tarde, desde hace ya 28 años que llevamos en antena. En septiembre, octubre haremos 29, así que ya prácticamente 29 años que llevamos, pero que son malas horas. Yo entiendo que la hora de la siesta, de los sábados, no es una hora buena, bueno, es una hora perfecta, pero que a lo mejor tienes otra cosa que hacer, oye, no hay ningún problema. Pero oye, Si tal es así, no hay ningún problema porque puedes descargarte o escuchar este programa desde bastantes sitios. Te vas, sin ir más lejos, al grupo de Facebook de Fábulas y Reflejos, y ahí está colgado tan ricamente. Te puedes ir al portal iVoox, que es donde se aloja. Pues en iVoox buscas Fábulas y Reflejos y ahí también está. O si no, te puedes ir a la página web de Solos ante el Peligro, el programa de humor que se emite aquí todos los sábados de 9 de la noche en esta misma emisora. Pues te vas a solosanteelpeligro.com y bueno, allí te puedes descargar este programa y otros muchos más de esta santa casa. Y bueno, si queréis, pues pasamos ya a nuestra sección de noticias sobre cómics, y luego ya cuando vayamos a poner la siguiente canción, pues seguimos hablándoos un poquito de Mod Hopper. ¿Os parece? ¿Lo tenéis a bien? Sí, nos parece todo perfecto. Pues venga, pues muchas gracias. Vamos entonces, si te ha gustado tener un público así que siempre nos dice que sí a todo. Esto es una maravilla. Esto no se tiene en todas partes, ¿eh? Lo que os decía, vamos con la sección de noticias sobre cómics y bueno, y seguimos. Pues aquí están los Footstones con su Bad News Travel Fast. Las malas noticias viajan rápido. Yo sí que empezamos con una terrible noticia. Una noticia de estas que pues devastan, sinceramente, porque Ibáñez nos ha acompañado a toda mi generación desde que tenemos uso de razón. Hemos tenido en nuestras manos mortadelos antes incluso de saber leer. Para muchos de nosotros fue una introducción a la lectura, a las letras, al cómic, al mundo gráfico, al humor, al dibujo, a prácticamente todo. Ibáñez era esas personas que parecía que iban a estar siempre con nosotros, porque había estado siempre con nosotros, hasta que lamentablemente deja de estarlo. Es un golpe realmente terrorífico. Mi generación, al menos, supongo que a lo mejor ya las más jóvenes no tendrán a lo mejor este apego, pero de verdad que en todas las casas de España había, en todas las casas con niños, había un montón de Mortadelos y Filemón. No solamente la revista Mortadelos, sino los cómicos de Mortadelos y Filemón, los Superhumor, que es un regalo que esta vieja siempre cumpleaños y demás, y que Mortadelos y Filemón ha estado siempre con nosotros. Ibáñez ha estado más de 70, prácticamente 70 años haciendo cómic en España. Francisco Ibáñez Talavera. Ibáñez nació en Barcelona en el año 36. Madre andaluza, padre alicantino, y bueno, pues desde pequeñito ya dibujaba. Dice que dibujaba de memoria a Roberto Alcázar, dibujaba a Guerrero del Antifaz, y su primer dibujo fue cuando envió, con 7 años, a una sección de una revista infantil, a la sección de colaboraciones de los lectores, la revista Chicos. Hizo un dibujo, se lo cogieron y le pagaron 5 pesetas. 5 pesetas por aquel entonces era una auténtica barbaridad. Empezó a trabajar de botones en el Banco Español de Crédito en el año 50, y de ahí viene seguramente pues eso, el botón sacarino, porque una de las principales puntos a favor, entre muchos, que tenía Ibáñez era que se reía siempre de él el primero. Era un humor en el que la gente decía, no, es que se está metiendo con los calvos. Y decía él, sé que yo soy alopécico desde 18 años, desde crío, prácticamente, o sea, me río de mí mismo. Y se ríe de rompetechos, que no ve, yo soy cegato, de rompetechos soy yo, decía Ibáñez, que soy cegato perdido, sin gafas no veo nada. Los botones, es que yo he sido botones, es decir, todo lo que empezaba riéndose de uno mismo. Ibáñez también será recordado siempre, pues aparte por todos sus personajes, Mortadelo y Filemón, Pepe Contrario Otilio, el botón sacarino, Tercero del Percebe, que para mí era la mejor, la familia Trapisonda, publicó en la revista TDT, Tío Vivo, Pulgarcito, Tindán, tuvo su propia revista, la revista Mortadelo, en Bruguera, vivió el cambio de Bruguera al Grupo Z, vivió todos los problemas de la editorial Bruguera con los autores, que eso daría para varios programas sobre el tema. Y el caso es que, bueno, pues empezó a dejar el trabajo en el 57, dejó el trabajo y se puso a trabajar en Bruguera, yo os digo, y en Bruguera pues se junta con la edad de oro del TVO español. Ahí está Bruguera, con Peñarroya, Escobar, Conti, Cifre, Raf, Segura, Gin, Smith, etc, etc. Todas estas gemas. Smith es un poco más joven, es una generación un poquito más joven, pero bueno, ahí están todos estos enormes del cómic, de la ilustración, del humor en España. Yo tengo la suerte enorme que, bueno, mi abuelo coleccionaba los Tío Vivos y los Cancán, y además se encuadernó un montón, y tengo unos cuantos tomos encuadernados de Cancán y de Tío Vivo, que son unas joyas absolutas. Y ahí una de las principales historias que hacía Ibáñez, que a mí era la que más me gustaba cuando lo leía de niño en casa de mi abuelo, era la historia esa vista por Hollywood, que contaba historias pues de personajes históricos o literarios, pero casi como si lo fue una película americana. Atila, Robinson Crusoe, El Hombre Lobo, etc, etc. Y era realmente divertidísima esa la historia esa vista por Hollywood. Me encantaba. Además, Ibáñez tenía un portento a la hora de dibujar todo, que era prodigioso. Las portadas de Mortadelo y Filemón, las portadas que hacía Ibáñez, llenas y llenas de cosas, de lagartijas colgadas en los cinturones, un caracol saliendo por un lado, un mechero, estas cosas, unas alcachofas, esto que no tiene de ningún sentido, pero recargaba, llenaba la portada de todo, y era una auténtica maravilla ver a Ibáñez. Ya os he contado un poquito los problemas que tuvieron los autores con Bruguera. De hecho, por eso se funda la editorial Tío Vivo. Luego Grupo Z recupera todo esto, todo lo de Bruguera. Y bueno, pues se siguen publicando cosas. Llegó un momento en que Mortadelo y Filemón tenía tantísimo éxito que había que sacar Mortadelo y Filemones a punta pala. Y le dejaban Ibáñez de los álbumes de Mortadelo y Filemón, que sacaba prácticamente uno al año. Y luego en la revista pues había muchas colaboraciones, que eso no la había dibujado Ibáñez ni loco. Y además ni siquiera guionizado. Luego a veces, de vez en cuando, en el guión se ponían guión no sé quién, Jesús del Vaz me suena, pero bueno, es igual, no, a lo mejor me equivoco, pero los dibujos, tú decías que esto no está dibujado por Ibáñez en la vida, pero bueno, ahí aparecía, dibujó un montón de gente, dibujaba para ello en la revista en plan batalla, pero luego prácticamente todos los años se publicaba. Todos los años se publicaba el álbum, o casi todos, el álbum de Ibáñez, que hacía referencia a, bueno, pues a el acontecimiento histórico del momento, de la llegada del euro. Había uno que se llamaba El Tesorero, que tiene que ver con todo el tema de Bárcenas y demás. Y ahí publicaba, ahí seguía publicando hasta 2023, que ha fallecido hace una semana. Y pues yo creo que hasta el año pasado siguió publicando Ibáñez. Ibáñez, ya os digo, aparte ha sido uno de los autores que más cómics ha vendido en la historia del TVO en España. Es el autor más reeditado, uno de los autores que más ha vendido en el extranjero. Mortadelo y Filemón se vende en toda Europa, se ha vendido en toda Europa. Obtuvo en el año 94 el Gran Premio del Salón del Cómic de Barcelona por toda su trayectoria. En 2002, Premio Oso a la labor de toda una vida en Expo Comic. Medalla de Oro el Mérito a las Bellas Artes en 2002. Y se le ha propuesto muchas veces, ha habido siempre un movimiento desde el mundo del cómic para que se le otorgara de una santa vez el premio Príncipe de Asturias, cosa que no conseguimos, pero en fin, ¿qué se le va a hacer? El último premio que ganó fue el premio Lealtad, que se le otorgó en la Feria del Libro de Madrid en el año 2023, con 87 años cumplidos. Este mismo año fue el último premio que tuvo en vida. Es un poco triste que no haya ganado el premio Príncipe de Asturias y que no tenga 150 calles en todas las ciudades de España con su nombre, y que no tenga incluso un funeral de estado. Es una auténtica maravilla Ibáñez lo que ha hecho. En fin, es lo que os decía, yo es que voy a ser poco racional en ese tema. Yo es que me he criado con Mortadelo y Filemón, obras maestras del cómic de humor como La Caja de los Diez Cerrojos, Chapeau, Es mi Riau, Magín el Mago, A por el Toro, Los Alienígenas, Los Monstruos, unas rimas que hacía siempre que eran divertidísimas, bueno, los Santo y Seña para entrar en la base secreta de la tía, personajes como Mortadelo y Filemón, Bacterio, Ofelia, el súper, ya son clásicos de, pues del tebeo, de las letras españolas. Luego pues tuvo una segunda etapa en Guay, la revista Guay, como se intenta volver a hacer otros personajes que no estén bajo el control de Bruguera. Ahí pues casi todos se van a hacer sus cosas. Y bueno, pues se hizo Chicha, Tato y Clodoveo, el profesor sin empleo, en la historia de estos tres amiguetes que se conocen en la cola del paro, en el INEM, en el momento en el que en los 80 el paro era terrible en España. Y bueno, van enlazando un trabajo con otro, estos tres. Clodoveo era el que se disfrazaba de todo, como Mortadelo. Tato es que no veía nada, como Escobar. Y Chicha, pues le gustaba la marcha, los petardos, como Tete Cubete, otro personaje también de Ibáñez. Y demás. Y en fin, que fue de estos golpes que duelen de verdad, que te dejan hecho polvo. Y poco a poco, cuando uno va envejeciendo, va muriendo poco a poco, y además va muriendo todo su mundo con él, todo lo que veía, conocía, quería o amaba, no solo familiares o amigos, sino todo el mundo emocional de lo que ha crecido contigo, pues se te va muriendo. Guionistas, directores, actores, autores de cómic y todo eso que te ha acompañado siempre, pues un día deja de acompañarte, te dejan solo en el camino hasta que nos encontremos con ellos más adelante, y es un poco triste. Y la verdad es que estoy siendo un poco deprimente, pero es que de verdad que ha sido un golpe bastante bastante duro. Ha vivido 87 años, puede haber vivido mucho más, por supuesto, pero ha estado trabajando, ya os decía, más de 70 años haciendo cómics en España. Y si hay un autor de cómic español que merecería, pues eso, monumentos en todas las plazas, pues es Francisco Ibáñez. Maestro, esté donde esté, muchísimas gracias por todo lo que nos has dado. Y como decimos siempre que nos deja alguien, estés donde estés, si quieres seguir dibujando, adelante. Y si ya no quieres dibujar más, pues no dibujes más, que te lo ha ganado. Ay. Me he quedado así un poco apagado. Voy a poner otra canción, si me permitís, porque me he quedado así un poco tocado. Y luego seguimos y ponemos más canciones. ¿Os parece? Están muy seguidas las dos canciones, pero bueno, ¿qué vamos a hacerle? Que me he quedado mal, oye, con esta diatriba. Vamos a volver a la edad de oro del rock and roll, de Golden Age of Rock and Roll, de Mott Hoppel. Y bueno, pues ya digo. Seguimos después con más noticias, más Mott Hoppel y más cositas. Golden Age of Rock and Roll, vámonos a la edad de oro de los cómics, que ya la hemos comentado con Ibáñez, con Tío Vivo, con Can y demás. Y vámonos ahora, pues eso, a la edad de oro del rock and roll. No os vayáis, que después seguimos aquí.
Ladies and gentlemen, the golden age of rock and roll.
Dress
Así que estaba este The Golden Age of Rock and Roll de Mott Hoople, grupo que se crea en el año 68. Todavía al principio no está Aya Hunter, lo crea la guitarra Mick Ralphs, Verdan Allen, Pete Overend, Watts y Dale Buffin Griffin, son nombres que han quedado menos conocidos en la historia del grupo. Luego se le junta el vocalista Stan Tippins y en ese momento, en el principio, el grupo se llamaba Silence, pero cambió el nombre enseguida por Mott Hoople, pero que se basa en una novela de Willard Manus. Luego llega Ian Hunter enseguida, vocalista y teclista, bueno, que descarta a Tippins, y empieza a ser un poquito pues el frontman del grupo, y a disputarse, por así decirlo, el rol de líder junto con la guitarra Mick Ralphs. El caso es que su primer disco, Mott Hoople, del 69, fue un exitazo absoluto, sobre todo en círculos más especializados de críticos. Los siguientes álbumes tampoco van mal, pero ya empiezan a tener menos éxito y llegan a encadenar una serie de álbums que no tienen mucho éxito. El grupo está a punto de disolverse, pero ya os he contado que llega David Bowie a salvarles porque le encantaba a Bowie el grupo. De hecho, el rollo glam de Bowie, la etapa glam de Bowie, que Bowie tiene muchas etapas, muy camaleónico, su etapa glam pues bebe directamente de Mott Hoople, y este grupo, este frontman Aya Hunter, demuestra que el glam, el rock glam, es una cosa de actitud. Tú puedes salir al escenario vestido como Dios te da a entender, pero sin embargo la fuerza, la potencia de la guitarra, del cara a cara con el público, eso no se pierde en absoluto. Una cosa es cómo te disfrazas para el escenario y otra cosa es la potencia rockera. El rock no deja de ser rock porque vayas vestido así, pues de una manera un tanto original, cuanto menos. Insisto, a mí me encanta el glam, no lo estoy haciendo de menos, todo lo contrario, estoy de hecho, o intento defender completamente el movimiento glam rock. Os digo, para ellos compone All Young Dudes, que la habéis escuchado muchas veces en el programa, porque es una de nuestras muchas segundas sintonías. Y bueno, ya empieza un poquito a tarifar entre, pues eso, el de Aya Hunter y Mick Ralphs, por ahí quien es el líder. Mick Ralphs se acaba pasando del grupo y va a fundar Bad Company junto con Paul Rodgers, que tampoco está mal. Empieza a venir gente a sustituir a los guitarras. Primero llega Luther Grosvenor, luego llega Mick Ronson, y al final pues Aya Hunter también deja el petate, coge el petate y se apira junto con Mick Ronson. Y ya está, y dejan el grupo. Y es un grupo que estuvo, pues eso, funcionando a pleno pulmón desde el 69 al 72. Bueno, 71, luego en el 72 hay un disco, pero básicamente han tenido sus vueltas, sus recuperatorios y demás. Pero el momento clave de este grupo, pues eso, el paso de década del 69 al 71 en Estados Unidos, es lo que se llama el final del verano del amor, que eso se vive más en, pues eso, en América. En Inglaterra, pues eso es el inicio del punk, otra era, el No Future. Los 60 se acaban y los 70 empezaban de una manera bastante peliaguda y bastante, el futuro era cuanto menos sombrío y no sabían nada. Si llegan a ver los punks, lo que nos avecinaba, el No Future se hubiera quedado corto. Pero en fin, este es Mott Hoople, un grupo que a mí me gusta un montón. Luego pondremos otra canción para despedirnos, pero sigamos con una buena noticia, y es que Marvel ha anunciado una nueva serie, ha anunciado la vuelta de Kamala Harris. Kamala Harris, Miss Marvel, ha fallecido en el universo Marvel, pero bueno, ya sabemos todos que iba a durar poco, y ya está, ya ha vuelto, ya ha tardado poco. Murió en el número 26 de Amazing Spider-Man, volumen 6, se dijo que iba a ser el número más impactante de Spider-Man de toda su historia, una cosa tremenda, tremenda, y bueno, pues se murió Kamala Harris, y dijimos todos, pues ya está, pues ya volverá. Ya ha tardado, ya ha dos meses, yo creo, la vuelta de Kamala Harris. El caso es que, bueno, volverá Kamala Harris. Primero con una nueva serie limitada, va a venderse como Kamala Harris la nueva mutante, es decir, que ya no es inhumana, cuando se intentó potenciar a los inhumanos a todo confort con la serie y demás, que fracasó completamente. Bueno, pues ahora ya no es inhumana Kamala Harris, sino mutante, como parecía desde un principio, pero bueno, que al fin y al cabo las nieblas mutágenas cambian tu ADN, entonces da igual, puede ser las dos cosas, puede ser mutante e inhumano, eso no cambia nada. Va a empezar siendo una serie limitada de 4 números. Va a co-guionizarlo dos autoras. Lo curioso es que va, una de ellas es Iman Vellani, que es, por cierto, la actriz que interpretó a Kamala Harris, o que interpreta a Kamala Harris en el universo fílmico Marvel. La otra autora va a ser Sabir Pirzada. Bueno, Sabir a lo mejor un señor, no lo sé. Sabir Pirzada, que pues ya está, pues será lo que quiera ser, no es de mi incumbencia. Y los dibujos van a ser de Carlos Gómez y Adam Gorham. Y están todos muy entusiasmados, así que fíjate que bien. El diseño del nuevo uniforme lo ha realizado Jamie McKelvey. Pero no solamente va a ser Miss Marvel, Kamala Harris quien va a volver, sino que también vuelve los Thunderbolts, una nueva una nueva etapa, una nueva formación de este grupo de antihéroes Marvel. Los guionistas son Colin Kelly, que mola el nombre, es más literado, cual superhéroe, y Jackson Lacing, que también tiene un nombre muy chulo, y dibuja Geraldo Borges. Esta nueva encarnación, esta nueva alineación, la lidera Bucky Barnes, con su nuevo nombre de superhéroe, que es Revolución. Y bueno, pues ahora va a juntarse a unos cuantos gente chunga, como la Viuda Negra, Sharon Carter, la Viuda Blanca, que supongo yo que será Yelena Belova, Guardián Rojo, USA Gente y Shang-Chi. Y va a dirigir, bueno, pues Bucky, que va a ser líder de campo, y por ahí estará un personaje que a mí el nombre me hace mucha gracia, que es la Condesa Valentina Alegra de la Fontaine. A mí el nombre me encanta. Este personaje tiene uno de los nombres más chulos del universo Marvel, Valentina Alegra de Fontaine. Yo leo de la Fontaine porque me hace todavía más gracia. Ya sabéis que yo soy medio tonto y me hacen gracia muchas tonterías. Y a mí, yo digo el nombre de Paleola, ¿quién es usted? Soy Valentina Alegra de la Fontaine. Digo, ole, ajá. Oh, ole señora, me ha ganado, cachas usted conmigo. Me ha ganado, fíjate, a mí me ha ganado muy poco. Me casaría con esta mujer solamente por el nombre. Me parece tan guay decir que eres el señor de la Alegra de la Fontaine. Solamente por eso ya merece la pena todo. Valentina Alegra de la Fontaine. Bueno, el caso es que vuelven los Thunderbolts a ver qué tal esta nueva etapa, esta nueva andadura de los Thunderbolts, y ya veremos. Más cosas por aquí. Pues deciros que, por ejemplo, vuelve Usagi Yojimbo a Dark Horse. Usagi Yojimbo, el pedazo de cómic de Stan Sakai absoluto. Bueno, pues digamos que Stan Sakai publicaba en su editorial, su sello, su línea Dogu Publishing, que había publicado en IDW, después de Dark Horse muchos años. Ahora ya ha cortado con IDW y iba a volver a Dark Horse. Dark Horse está, por cierto, recuperando un montón de cosas. Estuvo a punto de quedarse con Hellboy ya, básicamente, y poco a poco Dark Horse está recuperando terreno, está volviendo a tener un montón de cómics buenos, de lo cual me alegro, porque Dark Horse ha estado ahí desde hace un montón y apostando por autores, John Byrne, Stan Sakai, Paul Chadwick, Arthur Adams, Mike Mignola, etc, etc. Y por eso yo me alegro bastante del éxito de Dark Horse. El caso es que ahora Stan Sakai va a volver otra vez a, yo os digo, a Dark Horse, pero con la diferencia que ahora va a estar coloreado. Siempre había sido en blanco y negro, en un glorioso blanco y negro, Usagi Yojimbo, el cómic de Stan Sakai, en IDW, tuvo una tapa ya coloreada por Hi-Fi Color Design, y va a volver esta compañía o esta gente, lo que sea que haga que colore, pues eso, este cómic de Usagi Yojimbo va a volver a colorearlo. No sé cómo estará, Yo, mi ojo está acostumbrado a Usagi Yojimbo en blanco y negro, viendo el precioso dibujo de Sakai, y no sé yo cómo les entrará el color. No lo sé, todavía no lo he visto, A lo mejor lo veo y le sienta estupendamente, no lo sé, no puedo opinar. Así como a From Hell le sienta como un tiro el coloreado de Eddie Campbell, yo lo lamento, Eddie Campbell, y él estará muy contento con el coloreado, no lo voy a discutir, pero a mí me parece un bodrio absoluto el coloreado de From Hell. Y así como otros coloreados que han hecho, hay una edición por ahí de Akira también coloreada, que es espantosa, y es que cuando una obra se concibe en blanco y negro, coloreándola te la cargas. Porque el autor lo ha concebido para blanco y negro. Ya ha colocado las sombras, las líneas, y lo ha colocado todo pensando que va a ser en blanco y negro. Si luego le metes color así con Paintbrush de Windows, pues te lo has cargado directamente. ¿Qué se le va a hacer? Y cada uno puede hacer lo que quiera, faltaría más. Yo soy libre, pero también soy libre de decir que me parece un despropósito y que no cuenten con mi dinero. Más cosas por aquí, nos queda alguna cosita por aquí. Mira, si nos queda una curiosidad, y es que la editorial Bald Comic va a aliarse con Skull Candy, una empresa de audio, para que, bueno, esta empresa de audio va a promocionar su material de auriculares, cascos y demás con estos cómics, así que van a promocionar sus auriculares y accesorios con una línea de novelas gráficas que va a llamarse Hitzel. Los auriculares de edición limitada van a estar inspirados en lo que pase en esa colección, en esa novela gráfica llamada Hitzel, y bueno, van a tratar de, pues eso, de utilizar distintos medios para promocionarse. Los cómics tendrán algo que ver con la música, supongo yo. El diseño de los cascos tendrá que ver con lo que aparece en el cómic. Y el caso es que, bueno, pues un trabajo en conjunto de esta gente, de esta línea de novelas gráficas llamada Stalin, así, Hitzel. La primera novela gráfica se llama Muerto por Dentro, me identifico, Dying Inside, de Hannah Green, Disaster, Pete Went, y ya está, ya veremos cómo queda todo esto. Bueno, pues ya está, ya sí que nos vamos retirando, vamos a despedirnos con una canción de Mod Hubbell para terminar, y no sé cuál poner. Es que me gusta mucho esta, 5 minutos, no va a dar tiempo ya a escucharla entera, van a ser solamente 3, así que casi pongo una más cortita, si encuentro. Y ya está, y no pasa nada. Vamos con Roll Away the Stone. Y con esto, pues nos despedimos. Hasta la semana que viene. Que todavía, la semana que viene, si todo va bien, todavía hay programa, ¿eh? A ver, CD, hazme caso. ¿Qué te cuesta? Ahora sí, CD. A ver, CD. Si doy play pause es porque quiero play pause. A ver, no te abras, que dale stop. Ay, estos CDs es, ¿eh? A ver, si es muy sencillo, si yo te doy 2 clics, es porque quiero poner el corte del track. Mira, track 1, track 2, está claro, ¿verdad? Y ahora, play y pause, está. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Pues venga, vámonos con este Roll Away the Stone de Mod Hubbell y nos vemos aquí la semana que viene. Que todavía, como todavía es julio, todavía hay programa. No sé cuándo podremos hacerlo ni grabarlo, pero vamos, aquí vendremos con programa. Roll Away the Stone de Mod Hubbell. Pásenlo bien, lean mucho y nos vemos la semana que viene. A parir panteras.
Records.
Oh, really?